Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a traer el pasado a nuestro presente, nuestro pasado fundacional, diría yo. También digo y pienso que resulta oportuno en estos tiempos difíciles, por no decir aciagos, que vive la Argentina, recurrir a aquellos que fueron nuestros padres fundadores, que pensaron el país mucho antes que nosotros, cuando la Argentina luchaba por independizarse del dominio español a principios del siglo XIX. De ahí que esta noche vamos a evocar, en este mes de las efemérides de junio, a Martín Miguel de Güemes, sin olvidarnos por eso de Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera nacional. Belgrano, miembro de una familia acaudalada, había estudiado en Europa, fue abogado y economista, pero cuando la causa independentista lo requirió, no vaciló en ponerse al frente de los ejércitos de la independencia. Él, que no era un soldado. En cuanto a Güemes, Güemes había nacido en el seno de una familia del patriciado salteño y desde adolescente, en cambio, había abrazado la carrera militar. Güemes es una de las figuras clave para entender el proceso de nuestra independencia. De ahí que, como sucede desde 2016, el 17 de junio, que es la fecha, el día que conmemora el paso a la inmortalidad del caudillo salteño, que falleció en 1821 en un combate con las guerras de la independencia. Bueno, este líder, como les decía, cumplió un rol fundamental tanto en las guerras civiles como en la llamada Guerra Gaucha. Él se había educado en el Real Colegio de San Carlos, como tantos otros herederos de familias del patriciado en Buenos Aires, y en 1799, a los 14 años, se incorpora como cadete del 3er Batallón del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de Salta. En 1806 es enviado a Buenos Aires a raíz de las invasiones inglesas y actúa en la defensa, se cree que como ayudante de Liniers. Fue gobernador de Salta durante 6 años y lideró la llamada Guerra Gaucha, defendiendo el norte del país de las invasiones realistas. Su estrategia de guerra de guerrillas, llevada a cabo con un grupo de gauchos apodados los Infernales, jugó un papel crucial en la defensa del norte argentino, donde su apoyo a San Martín fue esencial mientras éste preparaba el ejército de los Andes. Fue por eso que forjó con San Martín una profunda amistad. Sin su resistencia, la resistencia encabezada por Güemes, no hubiera sido posible defender el norte del país después de 3 derrotas, ni hubieran sido posibles las campañas del Libertador. Por eso Güemes, que creo es una figura que no ha sido suficientemente ensalzado por la historia argentina, aludido como un héroe que trasciende la guerra gaucha, la guerra de guerrillas que hizo en el norte argentino, y que se convierte en un héroe de la patria grande, diría yo. Bueno, me parece que ha sido postergado por algunos de nuestros historiadores, pero es motivo de admiración, de respeto, porque, como les dije, no es solo un protagonista de nuestra historia argentina, sino de la historia grande de América Latina. En la noche del 6 al 7 de junio, una columna realista lo sorprende a Güemes, que había sido traicionado por uno de los suyos y fue herido de gravedad. Huyó a Cañada de la Horqueta, donde murió luego de una lenta agonía a los 10 días en su catre de campaña, a la intemperie, a los 36 años, tan joven, sin aceptar los medicamentos que le ofrecían los españoles, porque él era hemofílico, sin rendirse, como le pedían a cambio. Le pedían que se rindiera a cambio de los medicamentos, y Güemes se desangró en una lenta agonía y no los tomó. En su gesta fue muy importante el rol que jugó su hermana Magdalena, la famosa Macaya Güemes, que aglutinaba a un grupo de mujeres patriotas. Güemes fue el único general de las guerras de la independencia que murió por heridas recibidas en combate justamente durante esas guerras. Ahora, evoquemos también la circunstancia que motivó la gesta de Martín Güemes. El 25 de mayo de 1810, los insurrectos se adueñaron de los ingresos de la aduana. Los únicos ingresos significativos que entraban a las arcas de la colonia, sin profundizar las reformas sociales que las circunstancias requerían y que hubieran permitido. Definían además los impuestos por las mercaderías que entraban y salían, condenando así, de esta manera, a las economías de las provincias. Como vemos, ya desde el comienzo de nuestro primer gobierno patrio, comienza a generarse esa antinomia, ese enfrentamiento cuasi permanente, diría yo, entre Buenos Aires, capital del Río de la Plata, Buenos Aires, la ciudad puerto que vivía mirando hacia Europa, que había adoptado absolutamente el modelo cultural francés. Y en Buenos Aires, sin embargo, la clase alta española había sido reemplazada por una clase criolla, y el centralismo porteño generó una indignación de las provincias que derivó en la guerra civil. Los sectores dominantes del puerto, que eran los dueños de los recursos económicos y de la relación con Inglaterra, piensen que los ingleses nos habían invadido, nos invadieron 2 años seguidos, en 1806, 1807, que fueron las invasiones inglesas, y logramos repelerlos, sacarlos, pero pese a esta, a que siempre el inglés se planteó como un enemigo desde el punto de vista económico y cultural, los sectores, las clases altas porteñas, mantenían una buena relación con Inglaterra y se enfrentaron con las masas populares conducidas por los caudillos, que fueron jefes surgidos en distintas provincias por su carisma y por su lealtad a los intereses populares. O sea, los caudillos no surgen porque sí, surgen porque hay una defensa de su terruño, de su de las de lo que luego serían las distintas provincias argentinas, y eso les genera la adhesión popular. Güemes puso en evidencia que la guerra de la independencia contra España también de alguna manera era la guerra contra Buenos Aires. Por eso, en el noroeste, los sectores populares se comprometieron con la revuelta política en cuanto ésta prometía el cambio social. Para eso, tenemos que recordar el discurso de Juan José Castelli, uno de los espíritus más lúcidos y más revolucionarios, sin duda, que tuvo la Revolución de Mayo, en el Tiwanaku. Él insta a enfrentar a Buenos Aires. Bueno, en Güemes las motivaciones eran esencialmente ideológicas. Fue profunda su inquina contra las clases feudales de Salta, asociadas con un clero retardatario en la explotación de las clases populares. Bueno, todos sabemos que la oligarquía, la aristocracia salteña, es de las más rancias y antiguas y tradicionalistas del país. No estaban interesados en la independencia en Salta, que interfería en su secular comercio con las ciudades altoperuanas como Cusco y Potosí, ahora cortado ese comercio por razones bélicas. Entonces, él se enfrenta con los llamados decentes de su provincia en su proclama del 24 de febrero de 1815. En el caso de los caudillos del litoral, lo que los diferenció del caudillo salteño es que a su reivindicación se unía la voluntad de comerciar libremente con otros países. O sea, el reclamo del derecho de sus puertos orientales y del litoral para comerciar con los países vecinos, actividad que monopolizaba Buenos Aires y que ejercía de manera exclusiva, custodiada por las armas. Ahora, la oligarquía salteña se siente amenazada por el gran jefe gaucho. Y es así que salteños y españoles, desgraciadamente, se conjuran para matarlo. Fueron apellidos de la más pero elevada aristocracia salteña los que conspiraron contra él: Saturnino Saravia, Baltasar de Usandivaras, Dámaso de Uriburu, Facundo de Subiría y otros más. La Gaceta de Buenos Aires celebró la muerte de Güemes, que había sido literalmente un asesinato, y escribió: "Ya tenemos un cacique menos". El legado y la memoria de Güemes siguen siendo relevantes en la construcción de la identidad nacional de la Argentina, estoy convencida. Y no solo porque fue un gran líder militar, sino que se destacó por su compromiso con la causa independentista de toda la región. O sea, sobrevoló las pequeñeces personales. Por eso, desde 2016, su imagen y su proyecto por trascender los límites de su Salta natal se lo celebra como un héroe que entregó su vida por la construcción de la patria grande. La semana en que conmemoramos el 204 aniversario de su muerte, estuvo jalonada por una gran cantidad de actividades, más de 150 actividades en todo el territorio salteño que se llevaron a cabo en distintas localidades de la provincia. Guardias bajo las estrellas, misas en su honor, proyecciones de películas, festivales, ferias, que fueron anunciados, toda esa programación fue anunciada la semana anterior en la Escuela Martín Miguel de Güemes, que es un lugar histórico donde vivió su madre y donde se hicieron estos anuncios. Bueno, estimados oyentes, vamos a hacer paso a una pausa y luego recibimos a nuestros invitados.
Descansa, mi patria, nadie oyará tu confín. Porque ve la noche y día, los gauchos de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es. Si el godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Los godos vienen bajando desde un mago acá, Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera. Salteña color canela, en tu pelo el tarco azul, en tu pelo el tarco azul.
Hasta las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto, la alegría de recibir en mi programa a alguien que es un amigo de nuestro programa, que lo hemos tenido más de una vez en él. Se trata del arquitecto Mario Lazarovich, que es director del Complejo Museográfico, Museo Histórico del Norte, Museo José Baristur, Presidente José Baristuriburu y Posta de Yatasto. Bueno, Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, un gusto estar en tu programa, siempre contento porque sé que estás haciendo una tarea muy importante en lo cultural con la difusión en esta etapa de tu vida, así que muy agradecido por la invitación.
No, lo intento, hay que, sobre todo cuando se trata de estas efemérides que a veces en el contexto de la vida cotidiana y de las noticias de los diarios no merecen, no les dan demasiado centimetraje. Bueno, Mario, me gustaría que nos cuentes, yo sé que Martín Güemes es una figura trascendente para el pueblo salteño. Sé que Salta, he ido muchas veces a Salta, adoro esa provincia tan hermosa y que en ese sentido tienen un apego a su cultura, a sus tradiciones y a su héroe, ¿no? Así que bueno, contanos cómo fueron las celebraciones que de alguna manera también se conectan con el Día de la Bandera, el 20 de junio.
Exactamente, Magdalena. Bueno, en realidad nosotros aquí en Salta, todos, en todas las instituciones, tanto también en el Museo Histórico del Norte, que dependemos de la Secretaría de Cultura de la Nación, se conmemora el junio güemesiano. Es decir, es prácticamente todo el mes en el cual se hacen actividades de conmemoración, homenajes a Martín Miguel de Güemes y también al general Manuel Belgrano, porque ambos tuvieron un rol protagónico aquí en el norte y fundamental para la historia nacional.
Claro, sí, San Martín no hubiera podido llevar adelante todo lo que hizo sin el concurso de Belgrano y ni que hablar de Güemes.
Claro, bueno, justamente la posta de Yatasto, que es uno de nuestros museos que forman parte del complejo, ahí Belgrano le entrega el mando a San Martín del Ejército del Norte cuando viene derrotado de Vilcapugio y Ayohuma, el Alto Perú. Y claro, dos meses después, San Martín se reúne ahí con Martín Miguel de Güemes y lo nombra jefe de la avanzada del río Pasaje para detener el avance de los españoles y evitar que los españoles lleguen hasta Córdoba, Buenos Aires, y así San Martín puede cruzar los Andes y liberar, hacer la independencia de Chile y de Perú. Entonces, empezamos el día 7 de junio con, aquí en el Museo Histórico, lo que propusimos en el año 2021 con el bicentenario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. Este año es bicentésimo cuarto aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. ¿Qué hacemos el 7? El 7 es el día que lo hieren a Güemes. Lo hieren así cuando él viene en 1821, en junio de 1821. Entonces, el 7 de junio de 1821 es herido Martín Miguel de Güemes, y ese día, como lo hicimos en el 2021, desde ese entonces hasta ahora, por suerte espero que se mantenga en el tiempo a lo largo de la historia, se le hace una guardia de honor que se ubica en el Panteón de las Glorias del Norte, que está en la Catedral Basílica de Salta, y esa guardia sale desde el Museo Histórico del Norte, de acá del Cabildo Histórico.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Me parece magnífico, fantástico.
Una guardia de los infernales, que forman parte de los infernales del Quinto Comando de Caballería de Montaña, y salen, cada hora se hace el cambio de guardia, salen del Cabildo, atraviesan la plaza y llegan a la catedral, hacen el cambio de guardia y ahí vuelven en los horarios en que está abierta la catedral. Eso es hasta el propio 17 a la mañana, que es el día en que muere Martín Miguel de Güemes, y ahí termina esa guardia de honor. Eso lo propusimos nosotros en 2021 desde aquí del Museo Histórico como parte de las celebraciones que se hicieron. De ahí tuvimos una gran exposición aquí sobre los gauchos salteños y propusimos ahí hacer esta guardia de honor.
Una excelente idea.
Sí, y además se mantienen cuatro personas custodian la catedral, dos en el ingreso a la catedral y dos en el ingreso del Panteón de la Gloria del Norte para todas las personas que entran a la catedral. Esa es como primera actividad que coincide también a las 8 de la mañana desde la plaza que está atrás de la casa donde lo hieren a Güemes, que hoy es el Museo Güemes. Ahí sale una cabalgata que rememora esa ida hacia la muerte que tiene después el 17 Martín Miguel de Güemes. Desde ese lugar se hace una cabalgata hasta la quebrada de la Horqueta, donde está el monolito, donde ahí fallece Güemes, tenía su cuartel, que más o menos estamos hablando de 35 kilómetros de distancia desde la ciudad en medio de los cerros.
Ah, sí, 35 kilómetros.
Aproximadamente. Y eso se hace una cabalgata que la preside, normalmente va el gobernador, presidiendo esa gobernador de la provincia, el presidente de la agrupación de tradicionalistas gauchos de Güemes, en fin, muchas personas del Fortín, del Comando de Caballería del Ejército. Es una cabalgata donde participan bastantes personas a caballo, se hace a caballo hasta ahí, hasta ese lugar, ¿no?
Debe haber muchísimo turismo que se engancha con eso, ¿no?
Hay gente, lo que pasa es que hay que mantener los caballos, hay que tener los caballos disponibles. Entonces, bueno, es toda una logística. Exacto. Después nosotros, el día 17, el propio día del fallecimiento de Güemes, hicimos a la mañana, a las 12 del día, hicimos una visita guiada especial, porque tenemos dentro del Museo Histórico una sala dedicada especialmente a Martín Miguel de Güemes, y a partir de ahí hicimos una visita guiada especial contando cosas que no están contadas ni en la sala Güemes de aquí, de nuestro museo, ni en el Museo Güemes que tenemos en Salta, habilitado en el 2017, contar anécdotas y cosas que normalmente no están escritas. Entre ellas, por ejemplo, para
contanos alguna, Magdalena, porque estoy segura de que tampoco claro. Están contadas en el Museo Histórico Nacional de Parque Lezama.
Bueno, una de las cosas importantes, que ¿qué hacían las mujeres cuando los hombres se iban a la guerra, a hacer la guerra con Güemes? Entonces las mujeres se encargaban de llevar adelante la casa, de las plantaciones, a veces de las cosechas, y los niños también participaban, cuando ya tenían 8 o 9 años ya participaban de ese trabajo. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después Güemes, cuando es elegido gobernador el 6 de mayo de 1815, al poco tiempo, en el 17, instaura el fuero gaucho. Y eso es que los gauchos que iban a pelear a la guerra, que iban a la guerra, no tenían que pagarle el tributo a los dueños de las tierras donde ellos vivían.
Y además, ¡qué bien! ¡Qué bueno, bien!
Además, Magdalena, además,
¡qué medida de justicia!
Exacto. Además, él instaló unas pensiones especiales para las personas, los heridos, las personas que quedaban mutiladas, sin una mano, sin una pierna, las viudas que por ahí morían los gauchos y quedaban sin sus
medios
en el campo. Entonces él instauró eso, y ya eran toma de decisiones que tenían un fuertísimo impacto social, pero que también eso fue parte de lo que le generó las reacciones de quienes estaban a favor del reinado, seguir manteniendo el reinado de España y no la independencia.
¿Mm? Además, la aristocracia salteña es la más linajuda, diría entre comillas, la más antigua. Vos pensá que yo siempre entendí, cuando leí sobre Luis y Tumbas en mis mocedades, que esa familia de los Vidal Olmos que están en la casona de Buenos Aires, donde Trinidad, donde la madre de Alejandra tenía su famosa abuela salteña, Trinidad Arias, eran familias de una aristocracia sumamente cerrada.
Y cerrada, y además eran personas que tenían mucho dinero, porque eran comerciantes.
Eran poderosos.
Perú, después con Buenos Aires. Entonces, ese poder económico que tenían, pensaban que lo iban a perder a partir de la declaración de la independencia y de dejar de pertenecer a España. Entonces, había personas que con muchos intereses que le hacían la vida imposible a Güemes. Y eso, justamente parte de eso, es lo que gente que lo entrega a Güemes el 7 de junio de
1821. Sí, porque a él lo traicionan. Exacto. Desde su propia clase, ¿no?
Exactamente, es la gente de Salta que, bueno, lo traiciona y lo delata que estaba acá en la ciudad, y ahí los españoles lo hieren, y ahí es que una herida mortal. Entonces, ese día 17 iniciamos con esa visita guiada, y a la tarde se hizo un recital poético musical con la lectura de un poeta, José Cantero Berni, y un cantor, un músico de guitarra, Federico Barne, que cantaron y tocaron y recitaron poemas especialmente dedicados a Martín Miguel de Güemes. Eso fue el propio
qué
día.
¡Qué bueno!
Sí, eso lo hicimos desde el museo, en el patio. Tuvimos bastante concurrencia, por suerte, a pesar de que estaba ya un poco frío. Ya está haciendo bastante frío acá en Salta en este momento.
Haciendo frío en todo el país, es terrible.
En todo el país. Y el 13 de junio se presentó una guía especial para la enseñanza y aprendizaje hecha por el profesor Marcelo Farfán, que dura aproximadamente 13 minutos, que es un documental especialmente hecho para chicos de las escuelas. Para poder ser difundido, ya te lo voy a mandar, porque se puede enviar por WhatsApp.
¡Ah, qué bueno! Sí, mándamelo.
La historia de Güemes. Sintéticamente, la historia de Güemes, para que los chicos aprendan
fantástico.
Algo ya. Entonces, eso se puede distribuir por WhatsApp, por toda la provincia. Entonces, de esa manera, que tiene algunos dibujos, tiene voces, por supuesto, Entonces, eso es un aporte importante que hizo el profesor Farfán, que es presidente de la Senda Gloriosa de la Patria, que es un grupo de personas que lleva adelante también la reivindicación de la figura de Güemes. Luego tuvimos este pasado sábado 21, como parte de determinando, digamos, los homenajes a Güemes, la actuación de un ballet folclórico con hablando también un investigador, Virgilio Núñez, investigador de sobre Güemes, hablando sobre anécdotas y cosas de Güemes. Eso se hizo el sábado 21. Y el jueves 19 actuaron un ballet de adolescente de Malambo, acá en el museo, que también fue un homenaje a Martín Miguel de Güemes. Se llamaba, con la academia que se llamaba El Retobao.
¡Ay, qué lindas actividades! ¡Qué bueno!
Así que bueno, tuvimos un poco entre actividades académicas específicamente, homenajes poéticos, visitas guiadas especiales, ballet musical, ballet folclórico, malambo, y lamentablemente no se pudo hacer este año. La conferencia que siempre se hace el 17 de la tarde el Instituto Güemesino de Salta, porque en este momento tenemos la sala de conferencia en refacciones y bueno, lamentablemente este año no lo pudimos.
Cosas que ocurren. Decime, ¿y la guardia esa de honor que se le hacía, que esperaban de un día para otro?
El 17, la guardia bajo las estrellas.
Bajo las estrellas, ahí está.
La guardia bajo las estrellas se hace una guardia bajo las estrellas la noche del 16, donde ahí se instalan también los infernales en el monumento a Güemes, acá en la ciudad de Salta, al pie del Cerro San Bernardo. Ahí, digamos, las autoridades son esperadas en la casa del comandante, que de la quinta brigada del ejército de montaña, General Belgrano, que está justo en la parte de atrás del monumento. Ahí se reciben las autoridades y a las 12 menos cuarto bajan todas las autoridades, se concentran en el monumento, ahí se hace una diana, se canta el himno, el himno a Güemes, y se rinden los primeros honores. Eso es cuando ya se inician los primeros minutos del día 17. Y el día 17, propiamente a la mañana, se hace el gran desfile sobre al pie del Monumento a Güemes, donde ahí están todas las autoridades provinciales, legisladores, concejales, y desfilan una gran cantidad de gauchos y también algunos, el ejército, gendarmería. Bueno, dura como 2 horas y media el desfile.
Sí, me voy a meter a verla. Me parece que no la pude presenciar porque no estuve en una fecha así en Salta, pero que creo que la he visto en internet. Seguro está documentada.
Sí, tiene muchas filmaciones y cada año siempre se suman más gauchos. Así que bueno, eso es algo emotivo, muy pintoresco, y todos los gauchos vestidos con sus ponchos rojos, sus trajes de gaucho, los caballos, casi la mayoría con guardamontes. Entonces bueno, se ponen lo mejor de lo mejor, los que
me imagino
homenaje a Martín Miguel de Güemes. Entonces bueno, es una fecha muy importante para los salteños, muy apreciada, muy emotiva. Participan todos, ¿no?
O sea que te pregunto, es una pregunta, es una fecha que une a la gente de distintas clases sociales, ¿no es cierto?
Absolutamente, Magdalena, lo has dicho, une a todas las clases sociales. Y cuando acá en Salta se habla de UEM, se hace un silencio absoluto. Entonces, claro. Todos. Y eso me contó, la noche del 16 se arman fogones alrededor del monumento a Güemes, donde se hace la guardia bajo las estrellas, y va mucha gente. Y la gente estaba cantando, pero a las 12, cuando se hizo, se empezó a hacer el pequeño homenaje que dura 20 minutos nada más, se tocó la diana del ejército con un clarín, todo eso, había un silencio.
¡Ay, qué conmovedor!
Absoluto el silencio que había. Entonces se respeta totalmente la figura de Martín Miguel de Güemes, atraviesa, como vos dijiste, todas las clases sociales.
Bueno, a mí me parece muy importante que este tipo de celebraciones, de conmemoraciones, se mantengan porque contribuyen a construir la memoria, que es algo que a veces los argentinos no cultivamos tanto.
Y la memoria y también reafirmar nuestra identidad, porque
exactamente,
digamos, son los héroes que dieron su vida para que nosotros seamos libres y soberanos. Entonces, lo que mejor podemos hacer es rendir homenaje y enseñar a las jóvenes generaciones, a los que vienen, qué es lo que hicieron estas personas que dieron su vida por nosotros.
Claro, entonces, porque, digamos, los niños y los jóvenes necesitan modelos para crecer. Y me parece que Güemes sigue siendo un modelo.
Absolutamente. Creo que es una de las figuras de nuestra historia, por lo menos acá en Salta,
que nos une.
Y que nos une y que se la tiene en forma permanente. No solamente se habla de junio, todo el año Güemes está presente.
Sí, entonces, sí, no me cabe duda. Bueno, Mario, te felicito por todas estas actividades. Algún día participaré, a lo mejor. Pero me encanta escucharte de cualquier manera.
Bueno, muchas gracias. Gracias
por la invitación. Un
abrazo. Y un saludo para todo el equipo de la radio y para vos especialmente.
Gracias, Mario. Cariños. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Don Martín Güemes, se acuerda, amigo, se acordará cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad. Cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad, linda amistad de varones que dio a la patria seguridad cuando querían quitarnos el justo anhelo de libertad. Cuando querían quitarnos el justo anhelo de libertad, desde arriba de los cerros un huracán de paisanos vienen bajando al galope. Señor, ay Diosito, lance en mano. Y cómo no,
por Radio Cultura estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Alejandro Claudio Tarruella, que es periodista y escritor. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás vos?
Bien, dedicando esta noche a un prócer, a una figura muy, muy especial, entiendo yo, de nuestra historia argentina, a la que yo no soy historiadora, soy licenciada en letras, pero amo la historia y pienso que no se le ha dado en la historia argentina y en la historia que le enseñan a nuestros hijos y nietos suficiente relevancia la que tuvo, como fue Martín Miguel de Güemes. Bueno, ¿qué nos podrías decir vos, Alejandro, acerca de esta figura que fue tan, tan central en nuestra, para nuestras luchas por la independencia?
Bueno, vos sabés que el libro mío, Güemes, el héroe postergado, ahí yo trabajé el tema de Güemes a raíz del que se cumplían los 200 años de su muerte, ¿no?
Claro.
La idea, y es un poco lo que trato en el libro, es de buscar hacer una especie de redefinición de su papel en virtud de que había una historia, digamos, tradicional basada sobre todo en la obra de Mitre y sostenida.
Claro, la historia de Mitre.
Exacto, y argumentada sobre la base de las memorias de José María Paz, el Manco Paz.
Sí.
Entonces, en ese, Mitre lo que traza es un Güemes donde dice que es un guardián de fronteras y basado en los dichos, en los escritos de José María Paz, lo ubica como un hombre indisciplinado, sin conocimiento militar, con una rara capacidad para no estar presente a la hora de prepararse o de hacer lo necesario para estar listo para las luchas. Y además incluso dice que era gangoso al hablar y que finalmente tenía una enfermedad terminal, una especie de leucemia,
Cremofílico.
queremofílico, exacto. Con lo cual, bueno, resulta que en la historia real, en la historia real, sobre todo hay un gran escritor salteño, hay seis tomos ahí de él, que es Bernardo Frías, que establecen largamente que ninguna de esas cosas es cierta. Es decir,
Sí,
primera
algunas de
cuestión.
las cosas que me enumeraste que dice el Manco Paz, son maldades, lisa y llanamente.
Es exactamente, hacer una cosa parecida con Dorrego.
Qué
Entonces,
terrible, ay, qué manera de tachar
sí,
directamente
y lo
figuras
que
heroicas
es
de nuestra historia argentina.
exactamente. Así como Güemes era, digamos, era indisciplinado, no tenía formación militar. Dorrego era el, digamos, el loco, el tipo desmañado que se burlaba
Sí.
de Belgrano y todo eso. Entonces
Sí,
ahí.
Hernán Brienza tiene justamente un libro sobre Dorrego, el loco
Claro, sí, Hernán tiene
Dorrego,
un libro que es interesante de todos
que
modos,
me
¿no?
encantó, a mí me
Sí.
encantó, lo tengo acá, lo estoy viendo en mi biblioteca.
Exactamente, pero acá en el caso de Güemes, la primera cuestión elemental es que en ese momento éramos un territorio nacido sobre la base de los rasgos de límites que había trazado el virreinato
Sí.
del Alto Perú, que luego se transforma la parte nuestra en virreinato del Río de la Plata, y que integraba el Alto Perú, que era Bolivia. Sobre todo la parte de Bolivia, que incluso incluía cosas que no se dice habitualmente, que Güemes, cuando fue gobernador de Salta, era gobernador de un territorio que terminaba en el Océano Pacífico, por Antofagasta. Es decir, llegaba por Antofagasta al Océano Pacífico. Tanto es así que a Güemes se le hacen homenajes en Antofagasta, hay estatuas de él. El embajador chileno Saldívar, que estuvo acá en los 90, le hizo un monumento justamente acudiendo digamos, a la ayuda del gran historiador y chosno de
Que
Güemes.
son personajes como Güemes, a mi juicio, yo no soy historiadora, pero me encanta la historia, son personajes que hicieron la patria grande. En
Claro,
ese momento los
exactamente.
límites eran otros entre nuestros países.
Bueno, y justamente lo que vos decís, no había límites en el norte de Jujuy, porque todo era un mismo territorio.
Claro.
Por lo tanto, Güemes no podía ser guardián de una frontera que no existía.
Exacto.
Entre otras cosas, era un absurdo ese trazado. Lo que pasa que lo que se hace es encubrir la verdadera gestión de Güemes, que consistía en ser el hombre que con San Martín estaba planificando la llegada a Lima del ejército que había tenido.
Exactamente. Es que, bueno, yo creo que hoy, por lo menos, se le otorga a Güemes el reconocimiento de que sin su gesta, San Martín no hubiera podido llevar a cabo todo lo que siguió de su gesta libertadora, ¿no?
Claro, pero también el hecho de que Güemes, al morir Güemes, no llega el ejército que esperaba San Martín desde el Alto Perú, y
Sí.
eso es el elemento fundamental que hace que San Martín termine su campaña luego de Lima y tras el encuentro de Guayaquil, al que se traza como un encuentro secreto y no tuvo ningún secreto. San Martín no tenía con qué seguir. Estaba, digamos, había quedado con una mínima parte de un ejército que no estaba en condiciones de
Diezmado.
integrarse a la fuerza de Bolívar. Entonces, la muerte de Güemes viene a quebrar eso. Por lo tanto, Bernardo Frías establece que los tres
¿Y
hombres
qué joven
importantes.
muere? ¿Y qué joven muere Güemes?
Sí. Muere muy joven y además fíjate vos que su gesta hace a ese motivo libertador y que produce un quiebre, ¿no es cierto?, en un momento muy joven. Bueno, fíjate vos que él lucha en las invasiones inglesas en Buenos Aires, cuando toma la nave Justine de los ingleses acá en Retiro, en donde
Sí,
estaba la
sí.
Torre de los Ingleses y ahora es el monumento de homenaje a los caídos en Malvinas, toma a caballo esa nave. Promoviendo un hecho internacional que en ese momento tuvo mucha repercusión, porque recordá que los ingleses llegaban siempre con periodistas, y uno de los
Ajá.
soldados de los ingleses, esto sucede en el 12 de agosto de 1806, que lo llama Liniers y lo hace formar, unir a sus gauchos, subir a la Justine y tomarlo en una acción
Pero
rápida con
además
mucha.
era muy joven en ese momento,
En ese
Güemes.
momento tenía 21 años.
Sí.
Tenía 21 años. Y tenía ya, y estaba desde los 14 en el ejército.
Desde los
Tenía.
14 entra al ejército.
Exactamente, entra a los
Exactamente.
14 y a los 21 toma la Justina acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que es la ciudad de Buenos Aires, ahí en donde enfrente de lo que es la línea del Mitre. Recordemos que para eso que había ocurrido, la Justine estaba parada ahí y era un buque que se había artillado con 25 cañones. Entonces Güemes lo toma a caballo, domina a la tripulación, los detiene, toman todos los pertrechos que tenían ahí, en una acción que duró un muy corto tiempo. Pero uno de los soldados ingleses llegado a Buenos Aires, que hace una de las crónicas de la época, Alexander Gillespie, lo va a contar en su crónica, que se consigue aún porque ha sido reeditado muchas veces, y ahí cuenta la sorpresa de los ingleses ante un gaucho que sube a caballo y toma un barco. Esto no tenía antecedentes en la historia de la humanidad, siendo que venían
Sí.
con combates navales, imagínate, solamente para hablar de la Armada Invencible y
Es que
digamos.
evidentemente él, por su personalidad y lo joven que murió, ¿no, Güemes? ¿Cuánto más podría haberle dado a la patria, a la Argentina? Era un hombre intrépido.
Claro, exactamente. Muy intrépido y con una capacidad de conocimiento. Tenía aquello que, digamos, era baquiano, era baquiano. Fíjate vos
Sí.
que conocía, él operó en las fuerzas en el norte, operó en Valle, en Quebrada, ¿no es cierto?, en territorio, en precordillera. Entonces, en llanuras. Entonces tenía una capacidad de conducción de fuerzas del ejército y además capacidad de conductor político, porque él manejó la gobernación de Salta, tuvo a su lado
Exacto.
a su hermana Magdalena Macacha Güemes,
Macacha Güemes.
claro, que fue la
Bueno,
mano
eran
derecha.
un dúo. Macacha Güemes tuvo un rol protagónico, fue una de las pocas, pero de las maravillosas mujeres que se destacaron en las luchas de la independencia, ¿no?
Exactamente, Macacha fue la mano derecha de él cuando fue gobernador de Salta. Ella estaba cercana con las mujeres. El grupo de la inteligencia de Güemes eran mujeres en su mayoría, y esas mujeres eran las que asistían a las fiestas, las mujeres de alta sociedad, a las fiestas donde
Sí.
estaban los españoles, se nutrían de la información y tenían todo un sistema para que de una mañana a una tarde Güemes estuviese con toda la información de cómo se movían los españoles.
Esto que me estás contando, que no lo sabía, me hace acordar al rol que tuvieron que tuvo también Manuela Sáenz con Bolívar y con otras mujeres,
En el Perú, sí.
en el Perú, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, sí. Manuela Sáenz es la hermana de un alto oficial del ejército de Pezuela, de Mariano Pezuela, que es virrey del Perú, y ella fue decisiva convenciendo a su hermano de que se sume a la fuerza de San Martín para que San Martín entrara en Lima. Ella tuvo un papel decisivo. Bueno, así, del mismo modo, Macacha Güemes no solamente que era importante en el trazo militar, sino políticamente, porque es la que logra el acuerdo con Rondó para evitar el enfrentamiento, y que eso sucede en 1816, a poco de realizarse el Congreso de Tucumán. Si el enfrentamiento con Rondó y Güemes persistía, el Congreso de Tucumán no se podía realizar porque necesitaban una unidad territorial para poder afianzar lo que se planteaba en ese Congreso. Por eso es que San Martín, una vez logrado el acuerdo con Rondó a principios de 1816 en Los Cerrillos, es que él dice, ese acuerdo vale más que 1.000 batallas, ¿no? Porque eso fue lo que permitió consolidar el Congreso de Tucumán. De manera que estamos ante un personaje histórico con una riqueza de formación,
Enorme.
de
Y alguien
convicción.
que además se apoyó en sus famosos gauchos, en los infernales, ¿no?
Exacto. Y también ahí hay una cosa que es eso, en los últimos años se lo ha ubicado muchas veces como guerrillero, es decir, no, no, era un general de la
No.
nación con formación, tenía que hacer guerrilla,
Claro.
hacía guerrilla, tenía que hacer enfrentamiento de
Bueno, pero
ejército.
era la guerra como se hacía en ese momento.
Pero también cuando había que enfrentar ejército contra ejército, planificaba, como en tantas batallas que él actuó, con una visión militar amplia y profunda, porque tenía una formación muy severa. Fíjate vos que cuando se conocen con Belgrano y trabajan con él a partir de 1813, 1814, los dos conocían perfectamente, por ejemplo, los detalles del fracaso de Napoleón en Moscú, que había sido en 1812. Belgrano utiliza una base de ese conocimiento para el éxodo jujeño. Es decir, que era un militar de profundas convicciones, ¿no?
Sí, pero y un patriota. No,
Sí,
la
pero
verdad es que has tomado, y justamente Güemes y Belgrano son dos figuras que no se las enseñan a nuestros hijos y nietos como me da la impresión, como se debiera en la riqueza de todo lo que hicieron, ¿no es cierto?
claro. Y eso posiblemente sea una de las tareas presente o futuro a consolidar en el terreno de la educación.
Que nos quedan como entre los pendientes, ¿no es cierto,
Cla
Alejandro?
claro,
Bueno,
seguro.
Alejandro, se me acaban los minutos, se me acabaron. Te agradezco mucho tu presencia en mi programa
Bueno.
y bueno,
Y
ha sido un gusto.
espero que los oyentes que no han leído Güemes, el héroe postergado, este libro que en la última edición no, está prologado por Martín Güemes Arruebarrena, que es chosno de Güemes, historiador salteño, puede ser útil en esta tarea de generar una educación con algunas pautas diferentes, ¿no?
Me parece fantástico. Bueno, felicitaciones.
Gracias,
Muchas
Magdalena,
gracias.
y mucha suerte en el
Gracias.
programa.
Gracias, Alejandro. Chau, chau.
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Ese bravo Martín Güemes en Salta será, les dice a los maturranos que no han de pasar. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer. deseo morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrancos, qué gusto me da.
Estimados oyentes, después de refrescar nuestra memoria, de cultivar nuestra identidad, adentrarnos un poquito más en nuestra historia a partir de la vida, de la gesta de ese héroe tan importante para todos los argentinos que fue Martín Güemes, solo una reflexión, que es que los héroes no tenemos que dejarlos en el panteón. Los héroes están para tomarlos como modelos de cualidades. Fueron seres humanos que seguramente tuvieron virtudes y defectos como todos los seres humanos. Pero estos héroes que celebramos porque tuvieron que ver con la construcción de una Argentina libre, de una Argentina independiente, de una Argentina con identidad, bueno, a ellos les debemos no el panteón, sino la memoria en el presente, que nos iluminen con su modelo, porque como digo, fueron seres humanos, pero seres humanos que supieron hacer cosas por la patria, y en eso tenemos que espejarnos en ellos. Bueno, después de esta reflexión, les deseo una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.